Desde la enfermedad renal crónica a los problemas con el colesterol e incluso con algunas patologías neurodegenerativas. La salud, y lo decimos muchas veces, no nosotros, sino los expertos y los científicos, entra por la boca. Lo que comemos puede influir de una forma determinante en nuestro estado de salud y también en algunas patologías que tienen mucha prevalencia. Básicamente, este es el eje central con el que se van a desarrollar el próximo 26 de marzo, es decir, este jueves, las terceras jornadas que han organizado sobre el abordaje nutricional desde la atención primaria, tanto la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia como la coordinadora de nutricionistas de la Comunidad Valenciana, como en su calidad de colegio de nutricionistas de nuestra tierra. ¿Por qué está realmente demostrado que sea tan importante nuestra alimentación, nuestra dieta, la forma en que comemos, en el desarrollo o no, incluso en el abordaje de estas patologías que son muy frecuentes y que se detectan en la mayoría de los casos en las consultas de médico de cabecera, de médico de familia? Pues es uno de los asuntos que le vamos a proponer para que nos lo explique a Guillermo Vargas, que es secretario del Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Guillermo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, es la primera vez, por cierto, que estas jornadas que organizáis conjuntamente con la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia salen de Valencia Ciudad y habéis elegido Elche para ello. Será el centro de congresos y será en horario de tarde a partir de las 4:30, como digo, este jueves. Cuéntanos realmente qué papel juega nuestra forma de comer, nuestra alimentación y nuestra dieta en nuestro estado de salud general.
Bueno, al final la alimentación, como bien comentabas, juega un papel fundamental en las enfermedades que vamos a abordar durante la jornada, tanto en su prevención, tratamiento e incluso la mejora de la calidad de vida de todos los pacientes, que podemos ser cualquiera de nosotros que acude al centro de salud.
Si te parece, Guillermo, me gustaría ir un poco paso a paso siguiendo lo que va a ser el programa de esta jornada, ¿vale? Porque uno de los aspectos en los que influye negativamente si no llevamos una dieta correcta, o no sé si también a nivel de prevención, es la enfermedad renal crónica. ¿La alimentación la puede prevenir? ¿O una alimentación correcta es una forma de abordarla cuando ya se ha diagnosticado?
Las enfermedades renales sí que se pueden prevenir en cuanto a la alimentación, por ejemplo, reduciendo el consumo de sal, etcétera. Pero sí que es verdad que cuando se instaura esta enfermedad, el tratamiento nutricional es una de las bases del tratamiento que debe tener ya el paciente de por vida. Y por tanto, al final, la nutrición es clave para mejorar su calidad de vida.
Luego te voy a pedir también algún ejemplo práctico, ¿vale? Pero vamos a seguir hablando de nutrición. Perfecto. Y patologías. El colesterol, la subida de los triglicéridos, todo lo que tiene que ver con estos marcadores, que cada vez que vamos al médico y nos hemos hecho el análisis de sangre, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, decimos a ver cómo me sale el colesterol, a ver cómo me salen las transaminas a los triglicéridos. ¿Cómo se aborda desde la nutrición?
Así es, entre el colesterol y el azúcar en sangre, que se suele decir, suelen ser uno de los parámetros que más se ve en atención médica del centro de salud, porque bueno, al final son enfermedades crónicas no transmisibles que son muy importantes actualmente en la sociedad valenciana, y la nutrición juega tanto un papel muy importante en la prevención de estas enfermedades como en el tratamiento de las mismas, porque incluso con la nutrición se pueden mejorar estos valores para no incluso llegar a tomar medicación, pero incluso cuando se está tomando la medicación, mejorar aún más estos valores. Por tanto, la dupla entre médico de atención primaria, el médico de familia y dietista nutricionista en esta enfermedad justamente, que es una de las más prevalentes, es clave.
Bien, vamos a hablar ahora también de ese vínculo entre nuestra alimentación y las enfermedades neurodegenerativas. Aquí parece que la cosa es como más difícil de entender que exista vinculación entre ambas.
Sí, así es un poco más complicado de entender porque al final las enfermedades neurodegenerativas tienen muchos factores que pueden contribuir a que se desarrolle esta enfermedad. Entre ellas, pues bueno, una mala alimentación es un factor importante. Pero sí que es verdad que cuando ya se establece la enfermedad, cuando ya, por ejemplo, pues nuestro familiar o, tiene, por ejemplo, Alzheimer, sí que es verdad que mejora su alimentación, sobre todo por los problemas que puede tener asociados a esta falta, por ejemplo, de poder tragar adecuadamente, podemos los nutricionistas mejorar pues esa calidad nutricional y por tanto que no se desnutran, que es un problema muy importante en muchas enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, ya no está tanto en prevenir, que bueno, podríamos prevenirlo ciertamente, pero cuando se instaura, mejorar la calidad de vida.
Hay dos cuestiones que yo, que aprovechando que estoy charlando contigo, recuerdo que estamos charlando con Guillermo Vargas, que es secretario del Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, a raíz de la jornada sobre abordaje nutricional desde atención primaria, que va a tener lugar este jueves en Elche, en el Centro de Congresos. Y el asunto es el siguiente. Hablamos, por una parte, de una alimentación correcta. Por ejemplo, nos estás diciendo que puede influir en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Cuando hablamos de una alimentación correcta, en líneas generales, y luego iré a la segunda parte, ¿a qué te refieres?
En líneas generales podemos decir que una alimentación es adecuada cuando podemos incluir la mayoría de los grupos alimentarios de forma adecuada, de la proporción adecuada en nuestro día a día. Un ejemplo muy práctico sería, por ejemplo, para las comidas y las cenas utilizar el plato de Harvard. ¿El plato de Harvard qué es? Pues bueno, es un plato que se inventaron en el cual recoge muy bien cómo debe ser una alimentación adecuada tanto en nuestras comidas como en nuestras cenas. Y además es que está muy alineada con nuestra llamada dieta mediterránea, que pues bueno, al final desde la Comunidad Valenciana somos garantes de esta dieta mediterránea. ¿Y cómo
Describe.
se estructura este plato?
Eso es, vamos a ver, haznos visualizar lo que sería nuestra comida, por ejemplo, de mediodía, según este criterio.
Claro, según este criterio, el plato se dividiría como en tres porciones así más importantes. La primera porción, que sería la mitad del plato, estaría formada por vegetales, por verduras, por frutas, ¿vale? Sería, digamos, la composición de la mitad del plato. Un cuarto del plato estaría formado por hidratos de carbono integrales, como por ejemplo pueden ser arroz, pasta, pan integral, ¿vale? Importante que sean integrales porque además nos aportan esa fibra que quitamos cuando tenemos los arroces blancos, por ejemplo. Y también tenemos la última parte del plato, que no por ello es menos importante, que es la parte de las proteínas, que todo el mundo conocemos que son las proteínas, pero que pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal. De origen vegetal, ¿dónde podemos encontrar las proteínas? En las legumbres. Las legumbres como por ejemplo las lentejas, los garbanzos y ahora más de cara a primavera, incluso Pascua, que se suelen tomar más potajes, pues bueno, es un alimento muy interesante y además pues eso nos ofrece proteínas muy interesantes que desgraciadamente estamos olvidando esas legumbres y no nos tenemos que olvidar porque son muy buenas, porque además también nos aportan fibra y demás. Y también tenemos proteína animal que podemos consumir, por ejemplo, huevos, pescados blancos o azules y carne magra, como por ejemplo, pues el pollo, el conejo, el pavo o incluso algunas pequeñas partes del cerdo se pueden consumir. Y a eso digamos que estarían las tres partes del plato. A ello si le sumamos el consumo de agua como principal fuente de hidratación, es decir, beber siempre agua durante el día y incluso realizar un poco de ejercicio, digamos que serían las recomendaciones generales del plato de Harvard.
Vale, la jornada del jueves va a ser muy interesante y además va a ser una jornada para reivindicar también el papel de los nutricionistas y dietistas. Ahora mismo el porcentaje de estos profesionales en la sanidad pública es bajísimo. Se estima que entre 1 y 2 por cada área de salud. Imagínense cuando hay áreas de salud, como podría ser la del Hospital Universitario de Elche, la del Hospital Universitario del Vinalopó, que llegan a tener 150.000 personas. Bueno, hay que pedir que haya más profesionales de la nutrición porque la salud entra por la boca. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nos quedamos con algunos de tus consejos. Voy a practicar yo eso del plato de Harvard y que tengáis una jornada muy fructífera este jueves. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.